anticipado que íbamos a estar con una entrevista muy importante, y es así, está en línea, perteneciente al Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, el neumonólogo Sergio Daniel Zunino, a quien les damos los muy buenos días. Jessica Rondán y Graciela Estivaletti los saludan aquí en Mañana Nacional. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted?
Buenos días, Gabriela, buenos días, Jessica, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, nosotros agradecidos por porque nos atienda, doctor. En esta semana que es especial, ¿no? Es la Semana Mundial del Asma, ha comenzado ayer y se extiende hasta el domingo 8. Esta enfermedad, digamos que hay mucha, pero se sabe poco.
Exactamente, es una enfermedad muy prevalente. Se sabe o se estima que hay 4 millones de asmáticos a lo largo de todo el país, ¿no? Y esto genera unas 17.000 internaciones por año y se mueren 200 personas por año por asma, cosa que no es algo, digamos, para tomar a la ligera, ¿no? Es algo muy importante.
Sí, doctor, y estas 200 personas que se mueren, digamos, ¿por qué? El asma, por ejemplo, ¿cómo se cura? ¿Cómo se diagnostica? Bien. Cuéntenos un poquito.
Bien, el asma, para empezar, no se cura porque es una enfermedad crónica. Bien. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria, que lógicamente cursa con síntomas. Habitualmente son silbidos en el pecho, sensación de falta de aire o fatiga, sensación de opresión torácica, tos. Esa son la sintomatología habitual de los pacientes que viven con asma. Y nosotros justamente damos este término, viven con asma y no padecen o sufren, porque la idea es que hay que realizar un cambio en el paradigma del abordaje de la enfermedad y no pensarla como algo terrible que nos va a impedir vivir bien y tener buena calidad de vida, sino todo lo contrario. Tenemos que pensar que las personas pueden convivir con la enfermedad, que pueden controlar su enfermedad y que pueden tener una vida tan plena como cualquier otra persona que no tenga asma. Inclusive pueden hacer ejercicio de alto rendimiento. Los últimos Juegos Olímpicos fue récord en la cantidad de medallas olímpicas sacadas por atletas que tienen asma, ¿no es cierto? Con lo cual, es muy importante la concientización para cambiar el paradigma y cambiar el paradigma también del tratamiento.
Doctor, ¿cómo se diagnostica justamente? ¿Cómo alguien sabe, yo tengo asma?
Bien, bueno, primero hay que evaluar la parte clínica, es decir, esos síntomas que yo comenté recién, que son como si fuera un factor común, y que lógicamente puede presentarse en sus distintas variantes. Hay gente que solamente tiene tos seca, que no se le va, acompañada, digamos, de algunas restricciones para realizar ejercicios, se fatiga y le salen silbidos en el pecho. Y tengan en cuenta que esos silbidos que salen es porque la vía aérea respiratoria, los bronquios, se cierran como consecuencia de una respuesta exagerada a estímulos distintos, alérgicos y ambientales, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces uno cuando tiene una persona con esta sintomatología, que puede tener cualquier edad, puede ser un niño, puede ser un adolescente, un adulto mayor, le solicita una prueba funcional respiratoria que se llama espirometría. Es, digamos, un aparatito donde uno, con una boquilla en la boca, sopla todo lo más fuerte que puede, todo el aire que tiene adentro del pulmón. Y eso evidencia una limitación a la salida del aire. ¿Por qué? Sencillo, porque se cierra la vía aérea del paciente, la persona. Es decir, se le cierra el bronquio, entonces uno elimina menos aire del que debería. Eso, más la clínica, más los antecedentes y son la base del tratamiento, ¿no es cierto? Del diagnóstico, perdón. Sí. Y con eso nosotros también podemos justamente hacer un seguimiento de la función pulmonar para el tratamiento.
Doctor, ¿el asma es hereditario?
Bueno, no es hereditario, digamos, como otras enfermedades, pero sí hay una genética especial que predispone a las personas a poder tener asma. ¿Sí? Es decir, uno todos nosotros tenemos, somos un bolillero de genes, como si fuera una lotería.
Sí.
Ahora, si un gen se va a expresar y desarrollar una determinada enfermedad o no, depende de los estímulos tempranos en la vida y también depende de los estímulos del medio ambiente donde uno vive. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, si uno es hijo de una mamá que durante el embarazo fumó, si uno nace con bajo peso o prematuro y se expone a virus respiratorios de chiquito y tiene bronquiolitis y después desarrolla una sensibilización a alergenos, bueno, es posible que esa persona en algún momento de la vida o en la temprana niñez o más adelante desarrolle asma.
Doctor, en cuanto a los tratamientos que se indican, sí, digamos, ¿son a largo plazo, para toda la vida? ¿Cómo son?
Esta pregunta es crucial y es excelente, porque me permite comentarles que hay un cambio, digamos, en lo que es el paradigma del tratamiento habitual. Normalmente, la inflamación en la persona que tiene asma está siempre, por más que uno no sienta nada. Es decir, una persona puede estar lo más bien, pero su bronquio puede estar inflamado. Pero de repente se expone a un alergeno, puede ser el polen, digamos, de los árboles, o puede ser ácaros, o puede ser el humo ambiental, o en el trabajo, y esa persona reacciona de forma exagerada y desarrolla un ataque. Entonces, lo habitual es que esa persona, hasta ahora, y en muchos casos, se haga un tratamiento que es un alivio, un rescate con salbutamol o broncodilatadores de acción corta. Se sabe hoy que esos broncodilatadores de acción corta no están indicados ni deben ser recomendados para el tratamiento crónico del asma como única droga. El tratamiento, fundamentalmente, es antiinflamatorio, porque lo que me genera el problema es la inflamación, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué tengo que usar? Corticosteroides inhalatorios, que son, uno dice corticoides y se asusta, ¿no?
Sí, ya engordan, te dicen.
Claro,
deshincha.
No, pero esto es, pensemos, si uno se pone una cremita con corticoides porque le salió un rash en la piel, ¿uno se asusta o no? Y en general no. Entonces, esto es un corticoide que a las dosis habituales actúa en forma tópica, es decir, solamente en el lugar donde lo necesito, que es en el bronquio y en el pulmón. Entonces no me va a generar, digamos, los efectos adversos del corticoide sistémico, que es el que yo tomo en pastillas o el que yo me inyecto. Ese no. Entonces, estos corticoides inhalatorios en general se pueden usar solo en pacientes más leves o se pueden usar asociados, ahora sí, a broncodilatadores, pero no los de acción corta, los de acción larga, porque el de acción corta hace efecto en 2 o 3 minutos y dura 2 horas. Los de acción larga hacen efecto algunos en el mismo tiempo, pero duran 12 horas. Entonces yo, usando una medicación 1 o 2 veces por día, puedo mantener las dos partes del problema bajo control. Es decir, me desinflamo y dilato el bronquio. ¿Se entiende?
Sí, se entiende, doctor, y está qué mejor explicado, digamos. Quiere decir que por más que yo no tenga síntomas, si yo no tengo síntomas, que estoy con un ataque de asma, debo tomar la medicación como corresponde para evitar justamente esta cuestión.
Exactamente, por eso ese es el mayor problema por el cual los pacientes con asma tienen inconvenientes serios, porque no adhieren al tratamiento, ¿no es cierto?
Sí.
A ver, cuando uno lee los trabajos científicos, para que ellos consideren que uno tiene adherencia, tiene que tener un 70% del cumplimiento de la medicación, digamos, en el lapso de tiempo estudiado. Ahora, en la vida real, ese cumplimiento de medicación no sobrepasa el 30%. Con lo cual, ese es el mayor de los problemas que tenemos. Que no pasa con otras enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, si usted es hipertensa, nadie se le va a ocurrir no tomar la pastilla,
sí,
de la presión todos los días. Por más que no tenga presión, ¿no? Por más que esté bien. Pero gracias a esa pastilla, yo tengo mi presión controlada. Bueno, gracias a la medicación crónica de mantenimiento para el asma, yo tengo mi enfermedad controlada.
Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Jessica lo saluda.
Hola, Jessica. Buenos días.
Bueno, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Dijo que puede ser en la niñez, en la adolescencia, también en los adultos mayores. ¿La enfermedad se puede dar en cualquier etapa de la vida o nacemos ya con y tenemos asma, digamos?
No se nace con asma, se adquiere la enfermedad en algún momento de la vida. Pero lo bueno, interesante, es que me da pie para comentarle que hay grupos especiales que normalmente nosotros hacemos mucho foco, le ponemos la lupa encima, porque son los grupos más, digamos, difíciles, o tal vez que tenemos que tener más cuidado. Como ejemplo, los adolescentes, ¿no? Sí. Los adolescentes tienen una tendencia natural a ser, digamos, por la etapa de la vida, siempre somos medio revolucionarios y no queremos hacer las cosas. Bueno, ellos, por empezar, digamos, muchos niegan la enfermedad, dicen, no, yo no tengo nada. Por otro lado dicen, bueno, a mí no me va a pasar nada. Y por otro lado dicen, ¿para qué voy a usar esta medicación si ahora me siento bien? Claro. Con lo cual son un grupo a trabajar muy bien, por parte de los pediatras que hacen adolescencia, por parte de los médicos de familia o generalistas, y el trabajo se hace interdisciplinario con la familia y con el paciente, ¿no? Es muy importante eso. Otro grupo interesante que hay que tener muy en cuenta son las embarazadas que son asmáticas, o las embarazadas que desarrollan asma durante el embarazo. Hay una tendencia que parecería que, bueno, una mujer se embaraza e inmediatamente suspende toda la medicación del asma. ¿Por qué? Porque tiene miedo que los corticoides le hagan mal al bebé, producto del nacimiento, digamos, ¿no? Al bebé a nacer. Y en realidad no hay nada más alejado que eso, porque lo que hace realmente mal es dejar sin protección contra esa inflamación, y que fundamentalmente la mujer se empiece a reagudizar. Se sabe que los niños que nacen de madres asmáticas mal controladas tienen menos peso al nacer, son prematuros y tienen muchos problemas.
Doctor, una pregunta más, y tiene que ver con el clima, ¿no? Con el ambiente en el que nacemos, por ejemplo, el medio ambiente. Hay personas que se mudan y tienen una mejor calidad de vida. ¿Esto es así o solamente es un mito?
Bueno, lógicamente nosotros estamos inmersos en un medio ambiente que nos puede perjudicar. Se sabe que la gente que trabaja en un ambiente donde se fuma, tienen durante la semana, síntomas de asma, y tienen hasta exacerbaciones o ataques de asma que durante el fin de semana se recuperan porque no están expuestas a ese cigarrillo. Se sabe que una persona que trabaja en una fábrica donde inhala humos ambientales de la producción industrial sin protección tipo mascarilla profesional, también tienen el mismo problema. Son enfermedades que se vuelven profesionales. También se sabe que hay determinados lugares que por la cantidad de humedad o por la polución ambiental hacen que los pacientes también les vaya muy mal. Con lo cual, hay, lógicamente, pasa que uno se va a un lugar abierto, con aire puro, y les va mejor, lógicamente, ¿no? Porque no están sujetos a esa exposición ambiental de partículas nocivas.
Claro. Doctor, ¿todos los asmáticos son alérgicos?
No, eso es una excelente pregunta. No, hay lo que nosotros denominamos fenotipos, que es la caracterización de cada paciente. Nosotros lo que en la actualidad hacemos, la visión médica actual, es lo que se llama medicina de precisión, que tiene que ver con individualizar a cada persona y analizar cada persona como uno y tratarla en forma a sus rasgos tratables. Es decir, una persona puede ser alérgica, tiene un fenotipo alérgico, es aquella que además convive con otras enfermedades, por ejemplo, rinosinusitis crónica, poliposis nasal, manifestaciones de alergia cutánea, manifestaciones oculares como irritación ocular. Bueno, esas personas en general tienen un fenotipo que se llama TH2, digamos, es un fenotipo inmunológico de tipo alérgico. Y uno puede, a través de un simple examen de laboratorio, más o menos inferir si un paciente tiene eso, porque uno le hace un hemograma y encuentra que esos pacientes tienen una inmunoglobulina E, que es un anticuerpo que está ligado a la alergia, elevado, o también en el hemograma que nos hacen a todos habitualmente, uno encuentra que una serie dentro de las células de las defensas, que se llaman eosinófilos, están elevadas. Esos eosinófilos son los que cuando están elevados se abren y liberan un montón de sustancias que producen el broncoespasmo. Asimismo, hay otro grupo de personas donde estas patrones no se encuentran. Son gente asociados a mayor edad, gente que tal vez fumaron en algún momento de la vida, obesos, son otro fenotipo distinto, y la gran diferencia es que son un poquito menos respondedores a los corticosteroides inhalatorios. Entonces uno ahí hace uso de otras drogas que se pueden sumar a las anteriores. Y lo que sí hay es un 3 a 5% que se denominan asmáticos graves, que esa gente es la gente con mayor mortalidad y es la gente que más consulta, más se interna y más se muere, ¿no es cierto? Esos hay que identificarlos y eso los trata el especialista. El médico general los identifica y el especialista los trata. Y esos son los que utilizan medicamentos biológicos, que son, digamos, medicamentos de última generación, que se llaman anticuerpos monoclonales y que van directo al objetivo, digamos, de las células que producen esa inflamación.
Doctor, bueno, entonces, haciendo la comparación, el broncoespasmo no siempre es asma. Eso es lo que acaba de explicarnos, ¿no?
Exacto. El broncoespasmo puede ser por muchas causas. Digamos, yo puedo tener broncoespasmo porque, por ejemplo, tuve una virosis respiratoria.
Pero
yo
es similar el síntoma, ¿no?
Claro, eso es un síntoma del broncoespasmo. Si tengo insuficiencia cardíaca, puedo tener broncoespasmo. Si tengo reflujo gastroesofágico, es decir, que tengo parte del contenido del estómago que sube por detrás del esófago y se introduce dentro de la vía aérea y me irrita la vía aérea, voy a tener tos y voy a tener broncoespasmo, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre tiene que hacer el diagnóstico diferencial justamente para no, digamos, sobrediagnosticar a un paciente con asma, porque al ser una enfermedad crónica uno le pone un rótulo y después queda de por vida, ¿no es cierto?
Doctor, acá recibimos, imagínese de interesante que está la charla, digamos, que nos preguntan cuál es su número telefónico para hacerle consultas. Sí. Le aclaramos que digamos, después fuera del aire, en todo caso, le acercamos al oyente, ¿sí?
Sí. No hay problema, le puede pasar el teléfono a quien necesita hacer alguna pregunta, y si no, mi dirección de correo electrónico también, la pueden tener a disposición, si me quieren escribir un mail, como gusten, no hay ningún problema.
Bueno, doctor, desde ya le agradecemos, por supuesto. Doctor, una recomendación que quiera dar, digamos, ante un ataque de asma, por ejemplo, o prevenirla, digamos, ¿cómo pueden hacer?
Bueno, justamente si tenemos un ataque de asma ya llegamos tarde. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir el ataque.
Sí.
Para prevenir el ataque tenemos que cumplir con nuestro tratamiento todos los días, todo el año, sin interrumpirlo nunca. Ante el inicio, el otro tema es conocerse a sí mismo y saber identificar cuáles son los elementos que a uno le hacen mal. Es decir, si yo sé que hay un árbol en la cuadra que yo sé que me va a hacer mal y me doy vuelta para el otro lado, si claro, yo sé que en casa se fuma, bueno, por favor fumen afuera porque yo me reagudizo, me hace mal. Bien, evitar todos aquellos desencadenantes del asma y fundamentalmente aprender a automanejarse. Eso es una tarea que uno la va trabajando con el médico. Es decir, uno puede tener un tratamiento de base, de mantenimiento, y saber que en ciertas situaciones, cuando se empieza a sentir mal, uno puede escalar el tratamiento, es decir, aumentar dosis de los fármacos hasta cierto nivel y, digamos, tener un parámetro de manejo. Y si realmente las cosas no mejoran, entonces tener el teléfono del médico cerca para ver si realmente hay alguna otra sugerencia. Y si no, consultar precozmente a, digamos, el sistema de emergencias como para poder tratarse en forma oportuna.
Bien, doctor, qué interesante, ¿no? Lo que usted decía también, en el transcurso de la charla, aprender a vivir con el asma, ¿no? Aprender a decir esto está todos los días conmigo por más que no se manifieste y tratarlo, tener conciencia de eso y como decía usted también que no hay limitaciones si estoy bien medicado, si hago el tratamiento como corresponde, porque uno de los grandes mitos en el ámbito de la educación sobre todo, doctor, es mi hijo tiene asma, no puede hacer actividad física.
No, justamente todo lo contrario. Mi hijo tiene asma, debe hacer actividad física, porque se sabe que el desarrollo de la capacidad respiratoria, el desarrollo muscular adecuado, ayuda al paciente a respirar mucho mejor. Normalmente la gente que no hace ejercicio, la gente que es obesa, tiene una mecánica distinta, porque imagínense, la pancita de un obeso empuja el diafragma para arriba. Entonces uno tiene el diafragma, que es como una cúpula, que tiene que tener una curvatura determinada, se vuelve, se aprieta bien para arriba y me empuja los dos pulmones. Entonces, normalmente uno respira más cortito y más seguido. Todo eso hace que, lógicamente, sea mucho más dificultoso en un paciente asmático. Por eso, lo mejor para un asmático es tener una vida sana, saludable, con una alimentación adecuada y hacer los estímulos de ejercicio desde chico en adelante y a todo nivel de la vida. Porque de esa forma, primero, va a mejorar toda la cuestión inmunitaria, uno va a tener más fuerza, va a tener más, digamos, defensas contra aquellos virus, aquellas bacterias que quieran ingresar al sistema respiratorio y al cuerpo en general, uno va a tener mucho más con qué defenderse. Entonces, siempre yo digo, ¿qué es lo que más quiero si tengo un paciente reagudizado? ¿Que esté desacondicionado físicamente, desnutrido? No, yo quiero que esté bien nutrido y que esté bien desde el punto de vista físico para poder, digamos, soportar todo lo que tiene que ver con esta enfermedad cuando esa enfermedad se reagudice.
Bien, doctor, excelente exposición, realmente le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos haya atendido y que haya compartido con nosotros estos datos tan importantes e interesantes, ¿sí?, aquí con todos nuestros oyentes. Le agradecemos mucho y seguramente vamos a estar pasándole su número a este oyente que nos ha solicitado, ¿sí?
Cómo no, con todo gusto.
Bueno, que tenga un buen día, doctor. Muchísimas gracias.
Usted también. Y saludos al equipo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Bien. Era el neumonólogo Sergio Daniel Zunino, del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Sí, hablando un